va a efectuar su entrada en tren preferente.
Vuelve el tren de la Fundación de los Ferrocarriles con Lourdes Orozco, que ya se baja aquí en la Vía 5. Hola Lourdes, buenas tardes.
Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Llega el tren, que no lo he dicho, con gorro de fiesta y serpentinas, porque celebramos otro cumpleaños.
Sí, sí, en 2023 celebramos los 30 años ya de nuestras vías verdes, que como ya hemos contado otras veces, son esas antiguas vías de tren que ponen en valor el pasado del ferrocarril y dan nueva vida a las infraestructuras ferroviarias. Y además, ya que entramos en Semana Santa, las vías verdes resultan ideales para estos días de vacaciones. El primer dato que queremos destacar sobre estos 30 años es que en la actualidad hay en España 135 vías verdes que suman más de 3.300 kilómetros repartidos por toda nuestra geografía.
Bueno, pues empezamos por el principio, si te parece, porque te quiero preguntar qué pasó hace 30 años, cómo empezó todo.
Pues con un encargo del entonces Ministerio de Obras Públicas, Renfe y FEBE a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El encargo era un inventario de líneas ferroviarias en desuso y resultó que había nada menos que 7.600 kilómetros entre líneas que habían dejado de utilizarse y otras que no habían llegado a ponerse en marcha nunca. En 1993 la Fundación presentó un avance de los resultados de su investigación en un seminario internacional que organizó en Gijón para conocer iniciativas de reutilización del patrimonio ferroviario en desuso en otros países europeos y en Estados Unidos.
Entonces, ¿esta idea ya existía en otros lugares?
Sí, las experiencias en Gran Bretaña y Estados Unidos en torno a las greenways sirvieron de referencia. Lo que hicimos aquí fue traducir el concepto a vías verdes, adaptar la filosofía, los objetivos, las características de diseño y construcción e incluso la señalización, como nos cuenta Carmen Aicart, que hasta 2016 fue la directora de vías verdes en la Fundación.
En 1994, la Fundación registró la marca de Vía Verde, restringiendo legalmente su uso a los itinerarios que discurren sobre antiguos trazados ferroviarios. Al año siguiente, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Renfe, FEBE y la Fundación suscribieron un convenio para el desarrollo de este programa Vía Verde, cuya coordinación y dinamización encomendaron a la Fundación y repartimos los papeles. Renfe y FEBE aportarían sus infraestructuras ferroviarias y estaciones para ser recuperadas como Vía Verde y el Ministerio aportaba una dotación presupuestaria anual para su construcción.
Entonces, ¿todo surgió en Madrid con estos actores?
Sí, aunque en realidad en otros puntos de España iban surgiendo proyectos que tenían la misma filosofía, por ejemplo, en Girona o en Cádiz, y rápidamente confluyeron, se alinearon con esta iniciativa de la Administración Central. Podemos escuchar a Ángel Planas, gerente del Consorcio de las Vías Verdes de Girona, entidad que este año cumple 20 años.
Ya a principios de los años 80, el Colegio de Arquitectos de Girona puso sobre la mesa la oportunidad de recuperar estos antiguos trazados de ferrocarril para su uso no motorizado. Esta propuesta hizo que los ayuntamientos, especialmente, solo iniciaran el proceso de recuperación de estos antiguos trazados de ferrocarril para su uso no motorizado. Gracias a la financiación que obtuvieron por parte del Ministerio de Medio Ambiente. A partir de aquí, pues, las vías verdes de Girona a finales de los 90 eran una realidad.
¿Todas las vías verdes las han construido los sucesivos ministerios?
Algo más del 50% de estos itinerarios, unos 1.700 kilómetros, se han puesto en marcha gracias a las inversiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ministerios anteriores desde 1993 hasta ahora. Estos itinerarios se han construido dentro del programa de Caminos Naturales, que como tal, con ese nombre, nació en 2004. Las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura y otros ministerios a lo largo de estos 30 años se acogen a la doble denominación de Camino Natural Vía Verde cuando se ejecutan sobre antiguos trazados ferroviarios. Cristina Clemente, subdirectora de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales de este ministerio, nos habla del programa de Caminos Naturales.
En el marco de este programa se han ejecutado más de un centenar de itinerarios que suman unos 10.500 kilómetros, de los cuales algo más de 1.700 kilómetros aproximadamente se corresponden con antiguos trazados ferroviarios, también denominados vías verdes, teniendo el 60% de la red unas características idóneas para la práctica del ciclismo. Hasta el día de hoy se han invertido más de 267 millones de euros.
¿Y el 50% restante de los kilómetros convertidos en vías verdes?
Esos proceden de las comunidades autónomas y de la administración local, que también ejecutan sus propias inversiones en vías verdes. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias o la región de Murcia. Otro actor muy importante es Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, es el propietario de la mayoría de estas líneas y estaciones sin uso ferroviario. A través de un contrato de cesión temporal de uso de larga duración, Adif proporciona los terrenos y edificios a las entidades gestoras.
¿Cuál es el papel de la Fundación en este programa con tantos actores?
Pues la Fundación, además del papel fundamental que jugó en el origen de las vías verdes, promueve, dinamiza, divulga y también proyecta y diseña nuevas vías verdes. En todos estos años habremos realizado más de 100 estudios y proyectos constructivos. Maximiliano Cuevas, jefe de proyectos técnicos de la Fundación, nos cuenta en qué consiste esta importante labor de trabajos técnicos.
Inicialmente nos encargamos de analizar la situación en la que se encuentran estos trazados abandonados, proponiendo soluciones técnicas y jurídicas que hagan posible su recorrido. Son proyectos técnicos constructivos muy minuciosos en los que hay que diseñar cómo será la nueva plataforma, cuidando especialmente los cruces con otros viarios, las infraestructuras a desnivel, proponiendo nuevas pasarelas, la recuperación de viejos puentes, la iluminación de túneles, etc. También diseñamos otros elementos importantes para los usuarios, como son las áreas de descanso, los miradores, los paneles informativos, etc.
¿Qué se ha logrado en estas tres décadas donde estamos ahora?
Bueno, hay varias cifras que podemos destacar para ilustrar lo que se ha conseguido. Ya dijimos al principio que hay más de 3.300 kilómetros de vías verdes distribuidos en 135 itinerarios para ser recorridos caminando, en bicicleta y patines, y accesibles, gran parte de ellos para personas en silla de ruedas. Otra cifra, solo la inversión en la construcción inicial de estas infraestructuras, sin incluir inversiones de mejora en edificios, gestión, promoción, etcétera, supera ya los 200 millones de euros. Y una más, más de 125 estaciones acogen ahora nuevos usos, como alojamientos, restaurantes, museos, alquiler de bicis, centros de naturaleza, y contribuyen a dinamizar el turismo rural.
Seguro que son ya muchos quienes disfrutan de las vías verdes. ¿Cuántas personas, por cierto, las recorren cada año?
Pues no tenemos datos globales, pero sí sabemos que una vía verde bien mantenida y bien promocionada tiene de media entre 200 y 300.000 usos al año.
Y además, Lourdes, con las vías verdes también se promueve algo muy importante y muy sano, que es el uso de la bicicleta.
Sí, nos lo cuenta Arancha Hernández, gerente de Vías Verdes en la Fundación.
Para muchas personas, el primer contacto con la bicicleta surge en entornos fáciles, amables y seguros, como pueden ser las vías verdes. Un día de excursión, una experiencia amigable. Lo que provocan son ganas de incorporar la bici y su uso a otros momentos, como pueden ser los viajes y el turismo en bicicleta, y después en la movilidad urbana cotidiana en bicicleta. Estamos muy contentas de seguir en esta línea y estar gestionando desde la Fundación de Ferrocarriles las primeras ayudas procedentes de la Estrategia Estatal por la Bicicleta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Son para la inversión en infraestructura ciclista para municipios pequeños.
¿Dónde podemos encontrar toda la información práctica sobre vías verdes?
Pues de eso quien más sabe es nuestra compañera Sharon Martínez de Guilaz, técnico de comunicación en vías verdes.
Existe abundante información de los 135 itinerarios en la web viasverdes.com, que por cierto estrenaremos nueva versión a finales de 2023. También en los sugerentes vídeos recopilados en YouTube en el canal Vive la Vía, así como en la guía de Vías Verdes en dos volúmenes, o en las aplicaciones para iOS y Android. Además, es habitual encontrarlas en múltiples publicaciones y reportajes en los que colaboramos con los medios, y en los podcasts de Escucha la Vía o en las ferias, jornadas y conferencias en las que participamos frecuentemente. A nivel internacional, estamos detrás de la promoción de vías verdes en el exterior en colaboración con Tour España.
Estáis en todas partes.
Sí, sí.
Mirando ya al futuro, Lourdes, ¿cuáles son los retos?
Pues aún quedan 4.000 kilómetros de líneas de ferrocarril fuera de servicio que son susceptibles de formar formar parte de esta economía circular de las vías verdes. Y queda también avanzar en la consolidación de la red, la conexión entre las vías verdes o la intermodalidad con el tren. Bueno, quedan un montón de cosas porque afortunadamente este es un programa que está vivo.
Y ya solo nos queda contar lo que trae la agenda de la Fundación para la próxima semana.
Pues trae el programa de actividades de Semana Santa en los museos del ferrocarril, que abrirán todos los días durante estas vacaciones. En el de Madrid se ofrecerán visitas guiadas, exhibiciones de la mayor maqueta de España, la exposición Dibujando el Transcantábrico, Trenes de Jardín, Talleres Familiares o el musical infantil El Primer Viaje del Orient Express. En el Museo de Cataluña se han organizado visitas comentadas para toda la semana, centradas en diversos temas ferroviarios, como el 175 aniversario del Barcelona-Mataró o el Talgo, el tren que cambió el mundo del viaje en el siglo XX. Se puede encontrar más información y horarios en la web de la Fundación y de los dos museos.
Lourdes Orozco, Fundación Española de los Ferrocarriles, muchísimas gracias por la visita, como siempre.
Pues muchas gracias a vosotros y feliz semana.
Feliz semana.